Queremos continuar con clase donde dejamos de la última clase. En la última clase estábamos hablando de los requisitos para cada clase y como les dije, por favor, solamente escribir solo lo que el Señor está hablando personalmente en su corazón durante las clases. No traten de escribir todo lo que se dice, solamente lo que el Señor está hablando a su corazón. Y también hablamos de una introducción del primer clase. Déjame ver. Y hablamos un poco de una generación y qué se le va a decir o qué meta se presentará para gastar todas sus energías y tiempo de vida sirviendo. Y también hablamos un poquito de diferentes propósitos que se declaran que es el propósito para el ministerio. Y en realidad que el propósito del ministerio. El ministerio tiene un propósito. Y con eso quiero comenzar ahorita. Esto ha estado en mi corazón ya por mucho tiempo. Y a lo mejor ya se los compartí cuando ahí estaba en México. No estoy seguro, no me acuerdo, pero es bueno decirlo otra vez. Vamos a ver en Efesios. Efesios capítulo 4. Quiero comenzar con versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todo el ministerio tiene solamente un propósito. Todo el ministerio, el Señor hace muchas cosas por su Espíritu, con un propósito, para que creemos en Él. Creyendo en Él, recibimos la salvación. Recibiendo la salvación, tenemos que mirar la salvación que hemos recibido. Todo con este propósito. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ahí está, del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento. Ya lo miramos en Corintios, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Ahí está otra vez, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es el ruido? ¿Se oye? ¿Se oye en el lado de ustedes? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Es algo afuera?
They're cleaning.
Dile que lo apaguen. Seguir con clase. They heard that. I said, turn it off. We're going to continue with our class. Miren. Otra vez en Efesios. Capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos, ¿cuáles? Todos los que han recibido salvación, todos los que son nacidos de nuevo, todos los que han recibido Cristo, todos los que han recibido el Espíritu, todos los que han nacido de arriba, de Cristo mismo, hasta que todos lleguemos, pero es en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya llegamos, oigan. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Bueno, usted, hermano, hermana, ¿usted va a ser el varón perfecto? No. El varón perfecto es Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquería de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Creciendo en la cabeza. Pero ya les dije, ¿cómo va uno a crecer? ¿Cómo va uno a devenir de un entendimiento de un niño a un entendimiento de un hijo? Solamente cuando el hijo aparece como luz en su alma. Solamente cuando Cristo es la misma cosa, cuando Cristo es revelado en su alma. Solamente va a pasar de un entendimiento de un niño a un entendimiento de un hijo. Eso es el propósito del ministerio. Puede el Señor, por su Espíritu, puede hacer milagros. Gloria a Dios que haga los milagros. Pero eso tiene un propósito. Para que se vuelva el corazón del Señor, que se quite el velo y aparezca la luz de la vida. Hubieron muchos durante el tiempo de cuando Jesucristo estaba andando en la carne, que solamente le seguían solamente por el pan y los peces y los pescados, ¿verdad? Eso es todo lo que querían. Todo lo que querían era un milagro. Pues haz esto, Jesucristo, haz lo otro. Bueno, esto o lo otro. Pero ¿quién en realidad quería conocer al Cristo que estaba presente? ¿Quién en realidad quería conocer a la gloria de Dios que estaba en presente entre ellos? No fueron muchos, hermano, hermana. No fueron muchos. El ministerio tiene un propósito, solamente un propósito, no muchos propósitos. Que el Espíritu del Señor haga milagros, gloria a Dios. Pero que comprendemos que eso no es el fin, la meta del ministerio. El fin, la meta, el blanco del ministerio es el aparecer de Cristo en su templo, en donde está la luz, la gloria de Dios llenando su templo, en donde está el presente. Para que miremos el que está presente. Bueno, vamos a seguir en esta clase. Quiero hablar un poquito de esta comunión que hemos entrado. Y ya lo escribí aquí en el pizarrón. Les mando la diagrama, perdón, que no se los mandé antes de la clase. Se los mando a hermano Pablo que se los dé, que les haga copias. Pero ya saben la diagrama. Aquí está la cruz eterna. Aquí está el tesoro y el vaso. Arriba y abajo, aquí está el tesoro, aquí está el vaso. Cuando entra el tesoro al vaso, el vaso está en el tesoro. Cuando entra Cristo a uno, a una alma, ahora esta alma es salva, ahora estamos en Cristo. Usted no puede estar en Cristo si Cristo no está en usted. Es un milagro de Dios. El gran milagro de Dios. Es un milagro. Nos animamos mucho con milagros que son menores. El gran milagro de Dios es que usted puede recibir vida. Usted puede recibir Cristo. Ese es el gran milagro de Dios. Que la gloria de Dios puede morar en su alma. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Milagro de Dios, algo de Dios, obra de Dios, no de ustedes, no de mí. Bueno, esta es la comunión que tiene el Padre y el Hijo, el mismo comunión al cual hemos entrado nosotros, el momento que fuimos nacidos de nuevo. Bueno, y quiero leer unos versículos aquí de mis notas y unos comentarios. Y por favor, oigan, cuando uno recibe a Cristo, uno recibe la vida eterna, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo es el eterno. El momento que una alma recibe vida eterna, la vida que es Cristo, en ese momento, esa alma, oigan, entra a eternidad. ¿Por qué? Porque la definición de eternidad es Cristo mismo. Él, muriendo una vez, ya no muere. Cristo es el eterno, es el Dios eterno. Ahora, porque Cristo mora en la alma del que es salvo, porque la vida eterna mora en la alma que es salva, porque es la persona de Cristo. Esa alma entra a eternidad, porque esa alma ha entrado a Cristo. No podría estar en Cristo si Cristo no estuviera en su alma. Ya lo leímos en Corintios capítulo 1, versículo 30. Es de Dios que vosotros estáis en Cristo, ¿verdad? Pues lo apuntaron. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Eso es lo que dijo. Es de Dios. Es un milagro de Dios. Lo leo otra vez. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por él. Es algo de Dios. No algo de nosotros. Es algo de Dios. Ahora. Es en el momento que somos salvos. Es el momento que recibimos salvación. Es en el momento que recibimos la vida eterna. Es el momento que recibimos Cristo. No. Cuando nuestro cuerpo natural muere. Entramos a eternidad el momento que la vida eterna entra en nuestra alma. Ya sé que muchos dicen, yo no sé si lo dicen ahí en México o no, pero aquí en los Estados Unidos muchos dicen, usted va a comenzar en eternidad cuando usted muere en la carne. No, hermano, hermana. Usted comienza en eternidad cuando eternidad entra en su alma. Cristo es eternidad, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, porque en ellas creéis que tenéis la vida. Es Juan, Vamos a verlo. Juan, capítulo 5. Las Escrituras declaran mucho, hermano, hermana. Mucho, muchas cosas. Las Escrituras declaran muchas cosas. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Y no queréis venir a mí para que tengas vida eterna. Ahí está. Las Escrituras declaran muchas cosas. Declaran Cristo. Si nuestro corazón no está vuelvo al Señor, sin velo, con cara descubierta, mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, después estamos mirando cosas como los fariseos, como los saduceos. Estamos mirando cosas como el Sanedrín, cosas, y no estamos mirando a Cristo, porque todas estas cosas declaran uno, Cristo, nada menos de la persona de Cristo. Si declaran vida eterna, la vida eterna se encuentra en la persona de Jesucristo. Por eso les digo, muchos dicen que cuando uno que es salvo, a fin muere en esta carne. Dicen, ah, ya entró a la eternidad. No, hermano, hermana. El momento que usted es salvo, el momento que usted recibe vida, el momento que usted recibe salvación, el momento que usted recibe Cristo, usted ha entrado a la vida eterna. Usted ha entrado a eternidad. Porque la vida eterna, Cristo mismo, está morando en su alma. Bueno. Esta es la relación, otra vez, del Padre y del Hijo. El momento que somos salvos, entramos a esta relación. Entramos a esta comunión del Padre y del Hijo. Ahora, estamos gobernados por esta comunión cuando Cristo es revelado en nuestra alma. Porque el mismo comunión que dijo Cristo, yo no, sino el Padre en mí. Yo no, sino el Padre en mí. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Juntamente estoy crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, yo no, sino Cristo en mí, gobernado de esta comunión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía su corazón vuelvo al Señor y sin velo estaba mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estaba el conocimiento, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Él tenía un entendimiento de un hijo. Yo no, sino Cristo. No tenía entendimiento de niño. El entendimiento de niño es yo y Cristo me ayuda. Dos entendimientos muy diferentes. Bueno, ahora quiero leer unos versículos. El primer versículo, Juan capítulo 14, versículo 3. Ya lo he leído, pero lo vamos a leer otra vez. Este es Jesucristo hablándole a sus discípulos. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, ¿dónde está Cristo? Mire, en esta comunión con el Padre, donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En comunión exactamente igual que tiene el Padre y el Hijo, para que nosotros entremos a esa comunión. Bueno, quiero mirar unas partes de ese versículo. La palabra lugar, y si me fuere y os preparé lugar, Esa palabra lugar es número 5117 en el Strong's. Este es el diccionario de idiomas bíblicos, griego, Nuevo Testamento Swanson. Todas estas definiciones, hermano, hermana, la mayoría lo escudriño con la misma programa que tienen en las computadoras ahí en México. Tienen la misma programa, es que lo pueden escudriñar también. El diccionario de idiomas bíblicos, griego, Nuevo Testamento, Swanson dice, para la palabra lugar, dice, un área de espacio, pueblo, habitantes de una región. Región. El límite, oigan, esto es lo que estoy diciendo yo, el límite de Cristo. Las fronteras de Cristo. Aquí está la región, el límite de Cristo, las fronteras de Cristo, para la palabra lugar, ¿verdad? Os preparé un región, os preparé lugar en donde el límite va a ser Cristo, donde las fronteras va a ser Cristo, en donde no puede salir, oigan, en donde no puede salir de su país de nacimiento. ¿Se acuerdan? Nuestra ciudadanía está en los cielos, en Cristo Jesús. Bueno, estas otras palabras, ¿para qué? Donde dice, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que, donde yo estoy, ¿para qué? Esas dos palabras, ¿para qué? Es número 2443 en Strong's. Y este es el diccionario Strong's. Y dice, ¿a fin de qué? Denotando el propósito. El propósito. Luego lee el versículo. Si me fuera y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para este propósito. Con este propósito. ¿Para fin de qué? O el resultado es esto. El propósito es, donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el propósito. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el propósito. Ese es el propósito que tenía Jesucristo. Nada menos. Ahora, en el momento de salvación, hermano, hermana, entramos a este propósito. ¿Por qué? Porque el propósito mismo que Cristo es ha entrado en nosotros. Ahora, ya siendo salvos, ¿ahora qué falta? ¿Qué falta? La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ha entrado a su templo y la mayoría de los que nosotros que somos cristianos estamos ignorante de la gloria de Dios que está presente. Es que creemos que nosotros estamos presentes. Pero eso no es el tipo, hermano, hermana. Eso no es el tipo. Eso no es el tipo. En el Antiguo Testamento, ese no es el tipo. El momento que la gloria de Dios entraba en su tabernáculo o entraba en su templo, ¿qué pasaba? Toda actividad de hombre salía. Todo hombre salía. ¿Por qué? Porque el Señor está presente en su templo. Siempre es así. Somos nosotros que somos ignorantes. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está vuelto a cosas y no vuelto al Señor. Es que seguimos con un velo sobre nuestro corazón. Hasta que nuestro corazón se vuelve al Señor y se quita el velo, y con cara descubierta miramos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, este es otro pasaje. Este es Juan capítulo 10, versículo 30 a versículo 38. Versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, le quiero leer ese versículo 30 en la Reina Valera 18:65. Una traducción diferente, pero ustedes también lo tienen. Dice así: Yo y mi Padre somos uno. Uno. Esa es la divinación de la comunión del Padre y del Hijo. Uno. Esa es la definición, oigan, de la vida crucificada. Uno. Miren, yo, aquí está la comunión del Padre y del Hijo. Yo y mi Padre somos uno. Aquí está la comunión del Padre y del Hijo. Es uno. Esto, la misma cosa, es la vida crucificada. No yo, sino otro. Esta es la vida crucificada, hermano, hermana. La vida crucificada no es usted sufriendo cosas. No, pues, mire, me quitaron esto. O Dios me quitó esto. O y ahora tengo que sufrir. Yo no puedo comprar esto. O yo estoy en esta situación, es que yo tengo que sufrir. Esa no es la vida crucificada, hermano, hermana. Ese es un entendimiento de un niño. La vida crucificada es de un entendimiento de un hijo. La vida crucificada simplemente es no yo, sino otro. Juntamente estoy crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, sino Cristo, la vida en mí. Cristo vive en mí. Andando en ese conocimiento, andando en esa sabiduría, es andando en la vida crucificada. Muy simple. Muy simple. Todo lo que para la vida crucificada, óyeme, lo que va a sufrir el creyente, el que es salvo, lo que va a sufrir, oigan, es la pérdida de nuestro vana imaginaciones. Eso es lo que vamos a sufrir. Porque creemos que tenemos una vida aparte de Cristo. Y no es verdad. Si usted es salvo, usted tiene vida. Esa vida se llama Cristo. Bueno, a continuar. Juan capítulo 10, versículo 30, versículo 38. Yo y el Padre uno somos, o yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. No mías, sino de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si amó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no, oigan, versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre, ahí está, que el Padre está en mí. Y yo en el Padre, con un propósito. Las obras que hago no son mis obras, son las obras de mi Padre, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Propósito de esas obras. Los propósitos de esas obras, con un propósito. Cristo tenía el conocimiento de estar en esta comunión. Cristo tenía el conocimiento de estar en esta comunión del Padre y el Hijo. Cristo tenía este conocimiento. ahora quería que otros entraran a ese conocimiento, que otros conocieran. Bueno, otra vez, otro versículo. Juan capítulo 14, versículo 7 a 11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy? Aquí está. ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿Y el Padre en mí? La misma cosa. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. No es mi entendimiento. No es mi entendimiento. Es el entendimiento de otro. No es mi mente, sino es el mente de otro. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ahí está. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo podría decir: ya no vivo yo, sino el Padre vive en mí. No yo, sino el Padre en mí. Es lo que está diciendo. No yo, sino el Padre en mí. El apóstol Pablo entró a este entendimiento cuando dijo: juntamente estoy crucificado con Cristo. Es Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya sé que lo conocen. Juntamente estoy crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, ya no yo. No yo, sino Cristo en mí. Él entró en su... El apóstol Pablo entró a esa comunión el momento que fue salvo, el momento que recibió Cristo. Después, oigan, el momento que su corazón se volvió al Señor y se quitó el velo y la luz de la vida apareció. La luz del mundo apareció en el alma de Pablo. Después, en ese momento, él andaba en esta comunión, andaba en la luz, comenzó a andar en la luz, amaneció el primer día para este apóstol, y después pudiera simplemente declarar: juntamente estoy crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, andando en la comunión del Padre y del Hijo, en la vida crucificada, en comunión de luz, el comunión del yo soy. Ahora, vamos a seguir en Juan capítulo 14. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Un propósito tenían las obras. Un propósito tenían las palabras para creer en esta comunión, para creer en esta relación del Padre y el Hijo. Hermano, hermana, ya les dije que el propósito del ministerio, solamente hay un propósito para el ministerio. Un propósito. Para atraer almas, oigan, a esta comunión, que se le dice salvación. Y entrando a esta comunión, entrando a esta salvación, para atraer corazones que vuelven y miren la comunión, la salvación al cual ya entraron. No sé si lo dije bien, lo sé cómo decirlo en inglés. Estoy batallando para las palabras en español. si usted ha recibido vida, ahora tiene que recibir el conocimiento, la luz, para que haya el conocimiento de la vida que usted ha recibido. Esa es la cosa. La cosa es la mayoría del ministerio, de los ministerios solamente llegan al punto que uno recibe salvación y de ese punto le dan una diferente manera, un diferente propósito y le dicen, ahora tú tienes que ser como Cristo y aquí están los dones para que te ayuden. No, hermano, hermana, los dones tienen un propósito. Los dones tienen un propósito. Los ministerios tienen un propósito. Ese propósito es el aparecer de Cristo. Es muy simple. El propósito de Dios para la alma es el aparecer de su Cristo. Primero, Cristo va a aparecer como vida en donde no estaba antes, ¿verdad? Una persona que no es salva no tiene vida. ¿Qué necesita? Necesita vida. Tiene que recibir salvación. Tiene que recibir vida. El momento que recibe, Cristo ha recibido todo lo que va a recibir. En ese momento, vida aparece en donde no estaba vida antes. Cristo, ¿por qué? Porque Cristo mismo aparece en el alma, en donde Cristo no estaba antes. Ahora tiene que seguir en el aparecer de Cristo. Ahora el corazón tiene que seguir volviendo al Señor. ¿Ahora para qué? La luz, el conocimiento, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Para el conocimiento, para que haya luz, para que haya la luz de la vida, para que haya el conocimiento de la vida que está presente, para la gloria que está presente. Que haya el conocimiento. Y solamente viene ese conocimiento cuando Cristo mismo aparece en la alma. Por eso dice el apóstol Pablo, no somos como muchos, porque muchos declaran cosas, pero muy pocos declaran Cristo. Ya les dije, usted no puede declarar a Cristo si Cristo no es revelado en usted. Vamos a mirarlo en Gálatas. Gálatas capítulo 1. Es Gálatas capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Este es hablando el apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Ahí está. Su corazón otra vez se volvió al Señor. Ahora apareció la luz de la vida. Andando en el aparecer de Cristo. Cristo fue revelado en su alma para que yo le predicase entre los gentiles. Para que yo le predicase. Ahí se está diciendo muchas cosas, hermano o hermana. Una de las cosas que se está diciendo sí, es esto. Si Cristo no es revelado en su alma, usted no puede predicar a Cristo. Es imposible. Va a predicar cosas, va a predicar acerca de Cristo, pero no puede predicar Cristo. Cristo tiene que ser revelado en su alma. La luz de la día, la luz de la vida tiene que aparecer en su alma. Es el mismo apóstol que dice, no somos como muchos. No somos como muchos. Porque muchos no quieren dejar sus vanidades, sus imaginaciones. No somos como muchos. Bueno, vamos a seguir. Este versículo es Juan, capítulo 17, versículo 11. Este es Jesucristo hablando. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos. en tu nombre, para que sean, ahora aquí está, para que sean uno. Así como nosotros. Ahí está la definición. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ahí está la definición. ¿Qué fue lo que leímos en Juan capítulo 10, versículo 30? Yo y el Padre, uno somos. En la Reina Valera 1865, yo y mi Padre somos uno. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Para qué? Con el propósito de que sean uno, así como nosotros. Ahora, otro versículo. Juan capítulo 17, versículo 20 a versículo 20, 23. Mas no ruego solamente por estos pocos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, para que todos los que crean, para que todos los que entran en salvación, para que todos en sus corazones, en sus entendimientos, sean uno. Como tú, oh Padre, oye, aquí es la definición, como tú, uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Con ese propósito. Versículo 20, 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean, con un propósito, uno. Así como nosotros somos uno. ¿Y cómo lo dijo Jesucristo? Oh Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Oigan, versículo 23. Yo en ellos, ahí dice, Juan capítulo 17, versículo 23, yo en ellos. ¿A cuáles son los ellos? Los ellos que han recibido salvación, los ellos que han nacido de nuevo, los ellos que han nacido de Cristo, los ellos que han recibido Cristo mismo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. En la Reina Valera, si están en esa página, en Juan capítulo 17, versículo 23, la Reina Valera dice en unidad. Pero les digo, lo pueden escudriñar, es la palabra 1520 en el Strong's. Es la misma palabra que estábamos mirando en versículo 21. Para que todos sean uno, también ellos sean uno. Versículo 22, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, es la misma palabra, para que sean perfectos en uno, no en unidad, en uno. Porque Cristo no está hablando de algo natural, está hablando de una comunión espiritual, uno. Escudriñalo si quiere en este pasaje, Juan 17, versículo 20 a versículo 23. Bueno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Versículo 23. Esta es la Reina, oigan, la Reina Valera 1865. Para versículo 23. de Juan capítulo 17. Está hablando, sigue hablando Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, oigan, consumados en uno. Para que sean consumados en uno. El mismo, exacto, mismo relación, comunión del Padre y del Hijo. Aquí vamos a ser consumados, hermano, hermana. ¿Pero cuándo? Para que seamos uno. ¿Cuándo? Cuando somos salvos, cuando recibimos salvación, cuando recibimos Cristo. En ese momento estamos consumados en uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno. Aquí está. Comunión del Padre y el Hijo. El comunión de vida. El comunión de la vida crucificada. La vida crucificada. El comunión de luz. Andando en la luz. El comunión del yo soy. Donde yo estoy. Para que donde yo estoy, ustedes también estéis. El comunión del yo soy. Pero solamente, hermano, hermana, podemos andar en esta consumación cuando miramos esta comunión, cuando miramos esta comunión, cuando miramos este Cristo. Solamente en ese momento andamos andando en luz. Perfectos, la misma palabra, consumar, lograr, acabar, cumplir, perfecto. Perfeccionar. Hacer perfecto, completar, terminar, acabar. Hacer perfecto, perfeccionar, concluir, consumar, madurar, cumplir, completar, consumar. Lograr una condición como meta. Es lo mismo. Sí, les leo. Este es otro versículo. Sí, se los quiero leer. Porque es muy importante este. Porque estamos hablando, hermano, hermana, de un comunión que hemos entrado en Cristo. El comunión del Padre y el Hijo. El comunión del yo soy. La vida crucificada, andando en la luz. El momento que somos salvos, hemos entrado a esta comunión. Pero solamente andamos participando en esta comunión cuando Cristo es revelado en nosotros. El momento que somos salvos, que recibimos salvación, que recibimos vida, Dios nos ha sido participantes en esta comunión, en esta vida. La pregunta es, ¿cuáles de nosotros estamos participando? Y muy serio, el apóstol Pablo dice, no somos como muchos. Este es Lucas capítulo 23, versículo 39, versículo 43. Este es Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún tienes tú, temas tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús. La Reina Valera 1865 y la Sagradas Escrituras, versión antigua, dicen Señor. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra hoy es número 4594 en el diccionario Strong's. Quiere entender, él es decir, este día, ahora, presente, ahora mismo, presente, ahora, ahora, hoy, ahora, no un día en el futuro, sino hoy, ahora. ¿Por qué? Porque ahora, en este momento, Cristo iba a ser crucificado. En este momento, Cristo iba a morir en la cruz. La puerta iba a ser abierta. Esa palabra, paraíso, es número 3857. En Strong's quiere entender del origen oriental. Es decir, específicamente, Edén, lugar de felicidad, paraíso. Este es, ahora, este es Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Edén. Esa palabra Edén es, no sé si lo vamos a mirar, es el número Strong 5731. Mire, este es el nuevo diccionario de la Biblia, Lockwood. Para la palabra Edén. Lugar donde Dios puso a Adán y Eva. La responsabilidad de Adán consistía en labrar el huerto y guardarlo. Esto, aquí es, ahora estoy diciendo yo mi comentario, aquí es donde debía de cuidar y guardar. En Génesis es un tipo, hermano, hermana. En Génesis es un tipo, es un testimonio testificando de una realidad en Cristo. ¿Por qué? Porque está testificando de Cristo mismo. La realidad ya ha venido en la persona de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Este es, y sigue. Adán, este es versículo, Génesis, versículo, capítulo 2, versículo 8 a versículo 15. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán tenía que mantener y cuidarse de esto. Aquí lo puso Dios para que lo guardase y lo cuidase de esto, de nada más. Eso es todo lo que tenía que ser. Eso era tipo, hermano, hermana. Eso era tipo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era tipo de una realidad que ha venido Cristo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, este es el Word Book del Antiguo Testamento, teología, libro teología del Antiguo Testamento. Esto es lo que dice. En los pasajes de Génesis, Edén simboliza un estado, oigan, un estado de comunión perfecta, ininterrumpida entre Dios y el hombre. Edén simboliza, porque está declarando a una realidad en la persona de Cristo. Un estado de comunión perfecta, ininterrumpida entre Dios y el hombre. La realidad de ese tipo ha venido en la persona de Cristo. Hemos entrado a esa realidad cuando el momento que fuimos nacidos de nuevo, el momento que recibimos vida, el momento que recibimos Cristo. Ahora, mis comentarios. Edén testifica de la comunión que se produciría, surgiría, que vendría y que sí vino y llegó a ser ofrecido a hombre a causa de la cruz. Porque eso fue lo que le dijo Jesucristo al hombre que estaba crucificado con él, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, en este momento. Lo que hombre nunca podría participar de, ser un participante de esto. Jesús mismo es la puerta. Es ahora el camino. Jesucristo mismo. Juan, capítulo 14. ¿Se acuerdan el versículo? Es Juan capítulo 14, versículo 6. Y este es el comentario. Lo que hombre nunca podría participar de, ser un participante de, Jesús mismo es la puerta. Es ahora el camino a lo que hombre no podía entrar. Cristo mismo es el camino aquí. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo. Vamos a leer versículo 1. Comenzando con versículo 1 del capítulo 14 de Juan. De San Juan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Aquí. Mucho lugar para morar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la relación, esta es la comunión. Nadie viene a esta comunión, a esta relación, a esta comunión perfecta, a esta comunión interrumpida de Dios y hombre, sino por mí, Cristo mismo. Sino por mí, Cristo mismo, como dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es que es por todo, por Jesucristo. El momento de salvación, entramos a esta comunión. Cuando Cristo es revelado en nuestra alma, andamos en esta comunión. En comunión del yo soy. Ya no yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Amén. Aquí acabamos para esta clase y los miro en la siguiente clase. Que Dios os bendiga. Amén.